José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, vuelve la selección, la campeona de Europa, hoy Liga de Naciones, Serbia-España.
La cita es a las 9 menos cuarto con un Serbia-España. Hace tan solo un par de meses, España era campeona de Europa.
¡Una, dos, mira al cielo y arriba!
¡Campeones de Europa!
¡Campeones de Europa! Y lucimos este título en la Liga de Naciones, de la que también somos campeones. Hay un Serbia-España, 9 menos cuarto, pequeño Maracaná. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
53 días después vuelve a jugar la selección, que defiende también título como vigente campeón de la tercera edición de la Nation League. De la Fuente ha descartado al sancionado Rodri, que está en esta concentración y que podrá jugar en Suiza, y a Dani Vivian. En el 11 se prevén como titulares Raya en la portería, Zubimendi en el centro del campo y Mikel Oyarzabal en la delantera. El capitán va a ser Dani Carvajal en su partido número 50 con la selección. La duda es Lamine Yamal, sufre un golpe en el gemelo, ayer fue sometido a una resonancia y según los servicios médicos está disponible. Recordemos que España vestirá esta noche de amarillo.
¿Qué noticias tenemos de Serbia, Rubén Martín?
Que tiene bajas importantes como la de Vlahovic, todavía sin explicación, también la de Mitrovic o Milinkovic-Savic, que se quedó fuera en la fase de grupos de la última Eurocopa, que podría ser titular delante Jovic, el futbolista del Real Madrid, y de los viejos conocidos está Rajkovic, el que fuera portero del Mallorca.
El partido lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto. Colean todavía las declaraciones de Vinicius, el Mundial en España, el racismo. Le responden Carvajal y el seleccionador.
No considero que España no merezca celebrar el Mundial, que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, vive muchísimas culturas en nuestro país y bueno, ya te digo, no, yo puedo presumir de que España no es para nada un país racista.
Somos un ejemplo, en estos aspectos somos un ejemplo mundial. Que a nosotros nos van a contar lo que es la integración, la tolerancia, la convivencia. Si no tienes más que ver la historia de España, siglos, pero siglos atrás. Aquí han pasado 50.000 civilizaciones por la península ibérica.
Miguel Ángel, ¿qué se dice en la selección?
Los jugadores consideran exagerado que Vinicius pueda opinar acerca de la asignación de un país para albergar un Mundial. Creen que no es su competencia. Además, en la línea de lo que declaró Carvajal, consideran que España no es un país racista, aunque todavía hay que erradicar algunos episodios que sacuden al fútbol español. El seleccionador Luis de la Fuente fue más explícito todavía anoche con Juanma Castaño en el partidazo.
Yo soy como seleccionador, tengo una responsabilidad y tengo que transmitir una serie de valores y, por supuesto, defender a mi país. Porque además hay mucho juego, muchas familias que pueden vivir de esto, muchos puestos de trabajo en juego y mucho prestigio. Entonces, son cosas muy serias y muy importantes para un país como es España, que está necesitado de eventos y de alegrías de este tipo.
Serbia-España, 9 menos cuarto. Ahora más noticias del fútbol español. La primera es Rafa Mir, estas son sus primeras palabras.
Rafa, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Cómo ha ido toda la declaración?
Bien, todo bien, vale.
¿Has negado los hechos?
Ya hablaré cuando toque, ya sabes que yo no tengo problema en hablar.
¿Cómo han sido las últimas horas de Rafa Mir, Hugo Ballester?
Sí, anoche el Valencia concedió a Rafa Mir 2 días de descanso y no será como mínimo hasta el próximo lunes, cuando el futbolista acuda a la ciudad deportiva de Paterna. Ayer salió del juzgado en libertad provisional con medidas cautelares, fue recogido por sus padres en coche y desde entonces Rafa Mir está encerrado en su domicilio particular. El club está en contacto telefónico con él y el vestuario bastante afectado por la situación. Anoche, en el partidazo de COPE, Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal, hablaba de la posible condena a la que se expone.
Por el conocimiento que tenemos del detallado del atestado, evidentemente tendrían que tipificarlo como un delito de agresión sexual con presencia de violencia o intimidación, que tiene un marco de pena entre los 6 y los 12 años de prisión. Luego, es verdad que si concurren determinadas circunstancias que pueden dar un mayor carácter vejatorio a la agresión, un uso de una violencia, es decir, una serie de circunstancias que el legislador prevé, se puede alcanzar hasta los 15, pero el umbral normal se sitúa en la horquilla de 6 a 12 años de prisión.
Santi Duque acaba de hacer un comunicado del despacho de abogados de Rafa Mir.
Hace unos minutos, Corro, ese despacho de abogados que lleva la defensa del jugador ha emitido un escrito en el que niega tajantemente los hechos que se le imputan. Dice que debe respetarse la presunción de inocencia, que el proceso penal esclarecerá que la imputación no se sostiene y que ni la defensa ni el jugador harán declaraciones a los medios.
Rafa Villarejo, ¿qué tiene pensado hacer el Valencia?
El club gana tiempo hasta el lunes para tomar una decisión. Mientras tanto, el deseo sería poder conocer más detalles del auto que ayer dictó la jueza para que sus servicios jurídicos lo examinen y puedan asesorar para tomar una decisión sobre los dos escenarios posibles: cortar la cesión desde el Sevilla y despedirlo, o mantenerlo en la plantilla a la espera de un juicio.
Y ahora uno de los entretenimientos de los últimos meses del año: el Balón de Oro, los candidatos al Balón de Oro. Vamos por partes. Esto se va a entregar el día 28 de octubre. Votan 180 periodistas y conocemos ya los candidatos al Balón de Oro masculino. Alex Salguero.
El Real Madrid copa la lista de 30 aspirantes con 7 futbolistas, contando a Mbappé. Se unen al Galo Kroos, Vinicius, Bellingham, Carvajal, Fede Valverde y Rüdiger. Al galardón aspiran también otros 5 españoles: Rodrigo, Grimaldo, Lamine Yamal, Dani Olmo y Nico Williams. Es la primera vez desde 2003 que no aparece el nombre de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo en una lista en la que también se encuentran Haaland, Foden, Lautaro Martínez o Harry Kane.
Andrea Peláez, candidatas al Balón de Oro.
El Barça es el gran protagonista. Corro, 5 españolas entre las nominadas para el Balón de Oro femenino, y las 5 son del FC Barcelona. La vigente campeona, Aitana Bonmatí; la doble Balón de Oro, Alexia Putellas; Patri Guijarro, Mariona Caldente y, por primera vez, y Salma Parayuelo. Las favoritas claras son 2, Aitana y su compañera en el Barcelona, la noruega Caroline Graham Hansen, que tras el pobre papel de España en los Juegos Olímpicos gana enteros para poder arrebatárselo a la española. Como técnico del año está nominado Jonathan Giraldez y como club el propio FC Club Barcelona.
Bruno Casar, hablamos de entrenadores, candidatos españoles, entrenadores que pueden ganar este título.
3 españoles, Corro, optan a ganar este galardón que se estrena en esta edición del Balón de Oro. Apunta nombres: Pep Guardiola, campeón de la Premier, Supercopa de Europa y Mundialito con el Manchester City; Xavi Alonso, doblete Liga y Copa con el Leverkusen; y Luis de la Fuente, campeón de la Eurocopa con la selección. A estos 3 hay que sumarles 2 italianos: Carlo Ancelotti, triplete, Champions League y Supercopa de España con el Real Madrid; Gianpier Gasperini, campeón de la Europa League con Atalanta; y un argentino, Lionel Scaloni, campeón de la Copa América con la selección albiceleste.
Guille Bermejo, ¿quiénes son los mejores porteros?
Ya conocemos el listado de candidatos para el trofeo Yassin 2024 y estos son los 10 nombres nominados: Diego Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andriy Lunin, Giorgi Mamardashvili, Emiliano Martínez, Unai Simón, que es el único representante español, Jan Sommer y Rowan Williams.
David Jiménez, ¿quiénes son los jóvenes valorados como mejores en el Balón de Oro?
Pues destacan 3 de la Liga Española, 2 del Barça, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, y otro del Real Madrid, el turco Arda Güler. Los otros 7 son Garnacho y Meinu del Manchester United, Savinho del City, Matis Tel del Bayern de Múnich, Konaté del Salzburgo, y 2 del Paris Saint-Germain, Zaire Emery y el recién fichado Joao Neves.
Y también tenemos este año, Arantxa Rodríguez, Balón de Oro para los clubes.
En esta edición del Balón de Oro también habrá reconocimiento para el mejor club del año. Hay 5 nominados para hacerse con este galardón, entre ellos 2 españoles: el Real Madrid como campeón de la Liga, la Champions y las Supercopas de España y de Europa; el Girona, el equipo revelación del año en Europa. Además están el Manchester City, ganador de la Premier; el Bayer Leverkusen, que fue el rey de Alemania la temporada pasada y finalista de la Europa League; y por último el Borussia Dortmund, finalista de la Champions.
Enseguida más noticias en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay un jugador, Arantxa Rodríguez, en el Real Madrid que no es candidato al Balón de Oro y se ha enfadado. Es el brasileño Rodrigo.
Rodrigo vuelve a estar en el foco después de haber subido una foto en sus redes sociales en respuesta a la lista que conocimos anoche de los 30 nominados al Balón de Oro. En la publicación aparece levantando todos los títulos que ganó el año pasado con el Real Madrid, es decir, la Champions, la Liga y la Supercopa de España. Es la segunda vez que Rodrigo se siente apartado esta temporada y necesita reivindicarse. La primera fue cuando se dio protagonismo a Bellingham, a Mbappé y a Vinicius, bautizándoles como la BMW, a lo que Rodrigo respondió que faltaba la R.
Este sí está en el candidato, entre los candidatos al Balón de Oro, y ya se acercan los medios franceses a él. Es Lamine Yamal, Manolo Oliveros.
Así es, Lamine Yamal es portada de la revista France Football de septiembre y ha concedido una entrevista que también aparece en L'Équipe, en la que habla de sus partidos en la calle contra mayores que él, que le hicieron mejor, de su primer día en el vestuario del Barça, al que le daba vergüenza entrar al tener cerca, por ejemplo, a Jordi Alba o Piqué. Su ídolo ha sido siempre Neymar, y sobre que le comparen con el mejor de la historia, con Leo Messi, ha dicho esto.
Al final, jugar en la calle, todo lo que sea uno contra uno, yo creo que me quitó el miedo de jugar con gente más grande. Al final siempre jugaba con amigos míos, y los otros rivales eran de 20 años y yo tenía 11 o 12. Entonces yo creo que eso me quitó mucho el miedo y me hizo poder disfrutar y que pudiera jugar contra cualquiera y donde sea. Para mí lo más importante es dejar un legado, tener tu carrera. Y al final que te comparen con Leo, pues yo creo que lo más importante es no fijarte. Sí que es verdad que si te comparan con el mejor jugador de la historia es que estás haciendo las cosas bien. No me molesta, obviamente, pero intento ser yo siempre.
Y por primera vez, Peña, José Ángel Peña, hay un jugador del Athletic de Bilbao nominado al Balón de Oro.
Sí, se trata de Nico Williams, que sigue marcando hitos y haciendo historia para el Athletic. Un reconocimiento a una temporada sobresaliente, rubricada con el título de la Copa y el triunfo de la Eurocopa, entre otros logros. Además, Unai Simón también está nominado al premio de mejor portero del mundo, y por ello no es de extrañar que el club rojiblanco haya aprovechado para destacar estas circunstancias como la prueba de que sin salir de Lezama se puede llegar a lo más alto. Ernesto Valverde también celebra el reconocimiento a sus futbolistas, pero apuesta por mirar al futuro.
Algo significativo, un premio para ellos, también un poco para todos los que formamos parte del Athletic, ¿no? Es una alegría para nosotros, y bueno, y al mismo tiempo de celebrar esos premios también, pues bueno, todo eso ocurrió la temporada pasada. Esta temporada tenemos que intentar hacer algo parecido, o por lo menos estar a nuestro nivel más alto. Sabemos que todo es difícil y eso requiere un gran esfuerzo, porque va a ser una temporada complicada, pero estamos dispuestos. Entonces celebramos eso, pero al mismo tiempo miramos lo que tenemos por delante.
Uno que debe aspirar a estar entre los mejores juega esta madrugada, el jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Javi Gómez.
La araña, que ha empezado corro con la pólvora mojada en el Atlético de Madrid, aún no ha visto portería en las cuatro primeras jornadas de liga y quiere recuperar el gol con la selección. Oportunidad también para Molina y De Paul esta noche de coger buenas sensaciones, y de Musso y Juliano de sumar minutos. Unas horas antes, de Argentina, jugará Lenormand con España en el Atleti, rezando para que mantengan sanos como este inicio de liga y vuelvan sin problemas físicos.
Noticias de lesionados. Empezamos en Sevilla con más detalles, Escalera, de la lesión de la no recuperación de Isco.
Malas noticias en el Betis, ya que Isco Larcón va a tener que pasar de nuevo por el quirófano. El pasado mes de mayo se lesionó del peroné de su pierna izquierda, y ojo que no ha consolidado el callo de su pie izquierdo, y por ese motivo va a tener que pasar en las próximas horas por el quirófano. A partir de aquí, mínimo hasta el mes de diciembre, se le espera fuera de los terrenos de juego.
El que ya ha sido operado, San Sebastián, Mauri, ya queda, ha sido Traoré.
Amari Traoré fue intervenido ayer por la tarde en Barcelona de su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, producida el domingo pasado en el Coliseum de Getafe. Y Manol, por tanto, pierde para casi toda la temporada a uno de sus hombres fuertes en defensa. Se queda únicamente con dos laterales derechos puros, Álvaro Odriozola y John Mikel Aramburu. Veremos por quién de los dos se decanta para la visita del Real Madrid del sábado 14.
Mallorca, Luis Ángel Trives. Tenemos detalles de la lesión, que es importante, de Mafeo.
Sería contratiempo para Iagoba Arrasate, ya que a la lesión de Mateu Morey en el lateral derecho se une ahora la de un Pablo Mafeo, que se tuvo que retirar lesionado del encuentro contra el Leganés. Molestias en el muslo derecho, ha pasado pruebas médicas y han confirmado que el lateral padece una lesión muscular que le va a mantener alejado de los terrenos de juego entre 4 y 6 semanas. Eso quiere decir que Iagoba va a tener que improvisar un lateral derecho para los próximos partidos del equipo mallorquinista.
Dos noticias de delantero. Santi Duque ayer jugó por primera vez con el Leganés Aler y debutó con gol.
Habían pasado corro 3 minutos y en el tercer balón que tocaba el delantero francés anotaba con un disparo con la derecha su primer gol como pepinero. Aler, que jugó hasta el 68 en el amistoso contra el Fuenlabrada, dejó además varias acciones de mucha calidad y pudo hacer algún gol más.
Y en el Rayo Vallecano vuelve otro delantero, Sergi Guardiola, Carlos Langa.
Corro, que ya ha entrenado hoy con sus nuevos compañeros, regresa a Vallecas, donde ya estuvo la temporada 21-22 y coincidió con Íñigo Pérez cuando era el segundo de Iraola. Guardiola estaba libre, el Rayo necesitaba un delantero y firma hasta final de temporada.
Resultado de ayer de España en el Mundial Sub-20 femenino, le ganó a Paraguay 2-0, se ha clasificado para octavos de final y es noticia Juan Mata, el que fuera campeón del mundo, 36 años, va a jugar una temporada más, lo va a hacer en Australia, en Sydney. Más noticias en Deportes Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual.
Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Vamos a París, Juegos Paralímpicos. Esta mañana, Luis Munilla, París, dos medallas más para España.
Sí, señor, la plata de Sergio Garrote en ciclismo en ruta, Garrote que ha hecho doblete, oro-plata, y el bronce de Álvaro del Amo en disco, que también ha hecho doblete, además, ante la mirada del presidente Pedro Sánchez, que ha pasado la mañana en París. Esta tarde, más opciones de medalla en ciclismo, en tenis en silla, en atletismo o en natación, y España, atención, ya está a un metal de alcanzar los 36 de Tokio.
Vamos con la Vuelta a España. Eri Frade, que está transcurriendo hoy por Vitoria, línea de meta, situamos la etapa, Eri.
87.600 para la meta de Maestur, el Parque Natural de Izki. 4.57 es la ventaja que tienen 42 ciclistas que son cabeza de carrera de 19 equipos diferentes, sin peligro en la general. Lo más peligroso es Vlasov, que está a casi 24 minutos de la roja de Ben O'Connor. No están ni el Intermarché, ni el Decathlon, ni el Euskaltel, que está porfiando en un grupo de 8 que viene por detrás, a 1.43 de la cabeza de carrera, con Vizcarra, Gochón, Martín. En ese grupo también está Carlos Canal, y delante tenemos a Soler, Arcas, Lazcano, Izaguirre, Herrada y los Kerr Pharma, Berrade, Castillo, Iribar y Pau Miquel. 87 para meta, 5 minutos de cabeza de carrera, cabeza de pelotón.
Noticias en el pelotón, Quique Iglesias.
Bueno, pues que está trabajando mucho Euskaltel porque está en casa y es lamentable que no haya metido nadie en la fuga. Marc Soler ha pasado el primero puerto de segunda categoría y va a por la clasificación de la montaña, que tiene su compañero Jane Vine, y que hoy dice adiós al ciclismo. Lo hará de manera oficial Luis Ángel Mate en una rueda de prensa que se celebrará aquí en la línea de meta en Maestur.
Noticias en el motor, empezamos en la Fórmula 1, Carlos Miquel. Hay acuerdo de la Fórmula 1, gran acuerdo con el Banco Santander.
España está de moda en la Fórmula 1, eso es lo que me dijo Stefano Domenicali, el CEO del Gran Circo, después de presentar a su último patrocinador, que no es otro que el Banco Santander, que se convierte en el banco de la Fórmula 1 después de estar patrocinando a Ferrari las tres últimas temporadas. 5 años de contrato, no se saben cifras, pero hablamos alrededor de 30 millones de euros por temporada, y la posibilidad de estar en el patrocinio de 8 grandes premios, 2 de ellos en España. Esperemos que sea a partir de 2027 también en Barcelona, junto al Gran Premio de España en Madrid.
Motos, Borja González, estamos en la previa del Gran Premio de San Marino.
Vuelve MotoGP en el Gran Premio de San Marino, precisamente la penúltima prueba, el penúltimo sitio en el que había ganado Marc Márquez antes de la victoria del pasado domingo. Será una buena prueba de fuego para saber realmente su nivel en una pista ya en condiciones mucho más normales. Sin olvidar la lucha por el título, de momento con Jorge Martín con 23 puntos de ventaja sobre Bagnaia. Martín, que ganó las dos pruebas del año pasado en un trazado que suele ser muy favorable para el piloto italiano. Recordemos que también hay un español al frente de Moto2, Sergio García.
En tenis, semifinales del US Open, Ángel García.
Con protagonismo para los dos número uno. El masculino, Jannik Sinner, arrasó a Daniil Medvedev y sigue siendo gran favorito para ganar. La femenina, Iga Swiatek, perdió con Jessica Pegula, con la estadounidense. Por cierto, hablando de estadounidenses, Corro, vaya recital están dando en su torneo. Dos chicas entre las cuatro mejores, dos chicos entre los cuatro mejores.
Noticia en el pádel, Álvaro Madrid. Vela se despide de Madrid.
El público de Madrid vio por última vez jugar al pádel al mejor jugador de la historia. Fernando Velasteguín cayó en primera ronda del Premier Padel Pijuán, que se está disputando esta semana en el Withing Center. Después del partido, Vela pasó por el estudio del partidazo para hacer un repaso de su carrera y habló abiertamente de los problemas físicos que ha tenido en los últimos años.
No recuerdo en el último, en los últimos, desde los 42, 43, últimos 2 años y medio, que no haya jugado con alguna molestia algún partido o algún entrenamiento. Pero te terminas acostumbrando, pero es lindo. Yo creo que el día que no me duele el cuerpo es porque no entrené o no competí con intensidad.
Dos noticias más. Soy Santi Duque. Empieza la temporada la NFL.
Arranca, Corro, la pelea por estar el próximo 9 de febrero en la edición número 59 de la Super Bowl, en el Superdome de Nueva Orleans. Esta madrugada a las 2:20, los vigentes campeones, los Chiefs de Patrick Mahomes, reciben en Arrowhead a los Ravens de Baltimore, con el objetivo de ser la primera franquicia en la historia en ganar 3 anillos seguidos.
Y José Luis Gil, Duplantis le ganó a Walhorn en Zurich.
Ataviados de salida, combatiendo
patines azul y rojo, el combate a 100 metros entre Duplantis y Warholm no defraudó en absoluto. Mondo hizo lo suyo, competir como si fuera un salto. Potencia máxima a los 50 metros para ponerse un cuerpo por delante de su rival. Ahí todos esperábamos la reacción del noruego y el hundimiento del sueco, pero ni una cosa ni la otra. Victoria por KO para Duplantis con un crono de 10.37 que le hubiera valido el bronce en el pasado campeonato de España. La guinda sería verle volar esta tarde sobre el 6.27 del cielo de Zúrich en lo suyo, la pértiga.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno Pedro, estamos buscando esta semana, aprovechando que Bustos ha iniciado temporada en Mediodía Cope con Pilar Cisneros, estamos buscando un busto de futbolista.
Sí, vamos a jugar un jugador que tiene un busto, que hay muchos jugadores con bustos por ahí, al fin y al cabo. Pero bueno, este en concreto fue el mejor jugador de un Mundial, que jugó muchos partidos con su selección y solamente perdió uno, el último que jugó, y que sigue siendo un mito en un equipo que viste de blanco y negro, un mito para sus aficionados. Y la pista que te doy hoy es que tiene el busto, ese busto está en uno de los estadios más importantes del fútbol de la historia.
Más míticos, ¿no? Es que ya sé quién es, ¿eh? Ya me soplaron ayer y ya sé quién es. Y es más mítico, sí. Tú dices un estadio y te sale casi ese.
Exactamente.
Muy bien, Pedro, hasta la tarde, que hay fútbol. Un abrazo.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las nominaciones al Balón de Oro.
Decidme quién creéis que va a ganar el Balón de Oro y quién debería ganar el Balón de Oro. Vale. David Sánchez.
¿Quién? Yo no quiero que lo gane.
No, joder, eso no lo he preguntado. No, no, he dicho, ¿quién crees que lo va a ganar y quién debería ganarlo? Es que ¿quién no quiero que lo gane? O sea,
no quiero que lo gane Vinicius, pero creo que lo va a ganar Vinicius y me gustaría que lo ganase Rodri.
Vale. Roberto Morales.
Va a ganar Vinicius por títulos que ya no cuentan, pero también por la importancia en su equipo, en el Real Madrid, no en Brasil, que hizo una Copa América bastante discreta. Y creo que lo merece Vinicius y Rodri. Bueno.
Luis.
Va a ganar Vinicius, yo se lo daría a Rodri.
Palomar.
Yo creo que va a ganar Vinicius y creo que debería ganarlo por títulos y por la importancia que ha tenido en sus equipos, en el Madrid y en la selección, Carvajal. Creo que ha sido un jugador capital en los tres títulos que ha ganado.
Total. Cañizares.
Yo quiero que gane Rodri y creo que se lo van a dar a Rodri.
¿En serio? Ojalá, ojo, ¿eh? Bueno, yo
sería justo.
Yo me llevaría la alegría del siglo.
Y sería justo.
No,
sería
no justo. Si es de mí, porque yo no tengo ni idea.
No se lo dieron el año que ganó la Champions.
Esto del Balón de Oro ha cogido ya un vuelo.
Espera, que queda Siro por votar. Siro. Bueno.
Va a ganar Vinicius, se lo merece Vinicius y va a haber muchas viudas que van a llorar en el mes de octubre o noviembre porque se lo han dado a Vinicius, pero va a ganar Vinicius.
A ver si coincide el día de la entrega del Balón de Oro a Vinicius con la retirada de España del Mundial 2030, ¿no? A ver, le quitan el Mundial y le dan el Balón de Oro a Vinicius.
Oye, por favor, no broméis con eso. A ver si...
si no lo van a quitar.
¿Os tomáis en serio que se lo van a quitar a España?
No, hombre, no, pero eso espero. ¿Querías decir algo, Cañete?
No, que ha cogido un vuelo esto del Balón de Oro.
Joder, un vuelo no, tremendo. Llevamos 30 años con el vuelo del Balón de Oro.
Bueno, ha cogido un vuelo que ya es vuelo bien alto. Y yo nunca pensé que se iban a involucrar tanto los jugadores.
Balón de Oro, que es puro entretenimiento. Y sobre el Balón de Oro, hemos hecho una macroencuesta, Santi Duque.
Sí, estamos preguntando por todas las categorías, pero en la masculina de estos jugadores, ¿quién quién tiene que ganar el Balón de Oro, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Carvajal, gana Rodrigo con el 47% de los votos.
Rodrigo, el español, el del Manchester City, que el otro no está y se ha enfadado. Bueno, luego contamos el resto de categorías, que hay un montón de ellas, y contamos lo que piensan ustedes que debe pasar el día 28 de octubre. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es un placer presentarles a este trío de ases, de reyes magos que vienen a hablarles de fútbol, casi de puro fútbol. Están en Belgrado para contarles el partido de esta noche, a las 9 menos cuarto, en el pequeño Maracaná. Qué bien suena eso, el pequeño Maracaná, en Serbia. El Serbia-España está Miguelito. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. No sé si alguna vez me habían llamado rey mago.
Sí, señor. Rubén Martín, otro rey mago. Hola, Rubén.
Muy buenas tardes. ¿Serías Melchor, Gaspar o Baltasar, Miguelito?
Yo creo que Melchor.
¿Y tú, Rubén?
Yo, Baltasar.
Baltasar, pues aquí viene Gaspar. Julio Maldonado Maldini. Hola, ¿qué Maldini? Tal? ¿Qué tal, hombre?
Ya tenemos a uno que se llama de verdad Melchor, hombre.
Pero, sí, verdad, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí. Nada, muy encantado de estar
como
con
como no vuelve hasta la semana que viene, me siendo Melchor.
¿Narra Rubén el partido yo, que en Belgrado? ¿Qué?
Sí, sí, sí.
Aquí estoy en Belgrado.
Sí, sí, sí. Pues, vamos, luego estaré ahí con vosotros disfrutando de este.
Vamos, de este sí, partido. Señor. Y el domingo también en Suiza.
Oye, Aciano, ahora que dejarme de contar esto solo, que me acordé así de repente cuando he dicho lo de los Reyes Magos, que ni tenía preparado. Hacían una cosa en Antena 3 Radio. Hace muchos años, cuando llegaban los Reyes Magos, ponían en antena a Baltasar Garzón, Melchor Miralles y Gaspar Rossetti, ¿vale? Joder, en la noche. Entonces, hacían ahí un poco esto que se hacía también, hacían Lama, Emilio Pérez de Rozas, Guas y tal, que hacían de Reyes Magos falsos, pues. Pero estos con nombre de verdad de Reyes Magos. Aprovecho para mandarle un abrazo a la familia de Gaspar Rossetti, que fue mi jefe durante algún tiempo y era un narrador extraordinario, sí. Como Rubén Martín también.
Sí, señor.
Oye,
sí, señor.
Hablamos de un Serbia-España. ¿Cuánto hace que no se juega un Serbia-España? Yo hace un montón de tiempo que no veo jugar un Serbia-España, ¿no?
Creo que hubo un amistoso en 2012 y la última vez que jugó España aquí en Belgrado fue en 2005. Pero bueno, nunca hemos perdido aquí. Es cierto que hemos jugado contra Yugoslavia, hemos jugado contra Serbia y Montenegro y hemos jugado contra Serbia y nunca hemos perdido en Belgrado. Son 5 visitas, 4 empates y una victoria, aquella famosa del gol de Rubén Cano y el botellazo a Juanito.
Por cierto, que te he oído enloquecido, Maldini, en las últimas horas con el sorteo de la Liga de Campeones, sí. De que quieres que el partido que más te mola de todos los que han aparecido, que mira que hay partidos, es el Estrella Roja Barcelona. Y que quieres partido, ir allí, ¿no?
Ese partido, sí, sí, es que me... Primero, porque nunca he estado en Belgrado y menos en el estadio de...
¿No has estado nunca en el pequeño Maracaná? No,
ostras, por eso... Faltan pocos estadios.
Sí, sí, claro que te falta, ¿no? Sí, sí, entre los grandes estadios.
Sí, sí, me faltan muy pocos del mundo. Ese y quizá el de Tokio, que se ha jugado la final del Mundial, muy pocos. Y me apetece mucho ese partido porque, ya sabes que yo soy muy maradonista, maradoniano, como ¿sí? quieras. Y allí marcó Maradona uno de los mejores goles que ha marcado, yo creo que en su carrera, que fue a la Estrella Roja con el Barça en un partido de Recopa. Y me apetece mucho conocer.
¿Cómo
ese
fue?
Estadio
¿que pica? ¿Es uno que pica?
Es que la pica, sí, se va y la sale el portero, pero es que no es que la pique, es que la. O sea, yo no he visto una vaselina más perfecta.
Sí, eso lo hacía, o sea, como nadie, ¿eh? Hacía unas vaselinas.
Sí, como
increíbles.
Me dijo un día Cañizar y dice: mira, en este gol es que da igual que haya portero, o sea, es que da igual, el portero no cuenta, o sea, es imposible.
Fue perfecta. Hacerlo. Oye, más ¿sabéis la historia de por qué se llama Pequeño Maracaná? Yo no la sé, ¿eh? ¿La sabéis
no,
alguno? La
verdad
porque
que no.
he leído que el diseño por fuera era bastante parecido a Maracaná, aunque aquí caben 51.000 espectadores, más pequeño, y por ese motivo le bautizaron así.
Por cierto, que el pequeño iba a ser grande, ¿no? Porque no se va a llenar el pequeño Maracaná, ¿no?
Nos han dicho, después de la reunión de esta mañana, que poco más de 30.000 espectadores. O sea, que
O sea, va la campeona de Europa.
Sorprende, ¿eh?
Con unos futbolistas extraordinarios y no se llena.
Pero qué razón hay.
Hay bastante.
¿Son muy caras las entradas? O qué
que va, 12 euros. No, no. Estamos comiendo aquí en un restaurante, hemos estado hablando un rato con el camarero, que nos decía que hay bastante desapego con la selección, bastante desilusión. Evidentemente aquí manda Djokovic y el básquet, hay muchas bajas además, así que no es porque no les pongan los campeones de Europa, sino porque están muy, muy decepcionados con su país y con sus jugadores.
¿Os acordáis que un español entrenó a Serbia, no? ¿Os acordáis? ¿O no os acordáis que un español entrenó a Serbia? Javier Clemente entrenó a Serbia.
Sí,
¿eh?
Sí. Duró poco, pero entrenó a Serbia.
Pero entrenó a Serbia. ¿Os imagináis hoy un Serbia-España con Clemente en el banquillo de Serbia?
Bueno, es que la carrera de Javier Clemente, claro, todos lo recordamos de todo porque estuvo mucho tiempo con la selección española, pero ha hecho cosas bastante. Entrenó a Serbia, entrenó a Libia, ¿os acordáis que entrenó a Libia, por ejemplo? Ha hecho cosas bastante, bastante extrañas, ¿no?
Sí, bueno, pues fue entrenador de Serbia, que está ahí, está metido en el final de los cajones de la neurona, está metido. Bueno, hoy no juega Unai Simón, que está lesionado, hoy no juega Morata, que está sancionado y lesionado, y hoy pone a David Raya, que es un porterazo, y a Oyarzábal adelante. Y la duda es Lamine Yamal, ¿no? Que cómo está Lamine Yamal, que ayer Javi Gómez y tú, Miguelito, contaste que estaba un poco tocado, ¿no?
Sí, bueno, tampoco está Rodri, que está en esta concentración, pero que está sancionado por los cánticos a lo que pasó en la celebración con
Gibraltar español.
Se sentó en el banquillo en el último partido del City, pero desde la final de la Eurocopa pidió el cambio en el descanso, no ha reaparecido. Yo creo que el domingo en Suiza le toca. Es la duda, Lamine Yamal, ¿no? Está bien. Ayer le hicieron una resonancia porque tenía un golpe en el gemelo, más que nada para comprobar que no había ningún problema. Salió limpia esa resonancia, así que está bien. Luego ya veremos a ver si De La Fuente pues decide no arriesgar, entre comillas, porque si juegan no es riesgo. Y después de lo que pasó con Fermín en la Sub-21, pues a lo mejor colocar a Pedri y a Olmo juntos, que durante el europeo nunca lo hicieron, ¿no? Sí. Así que yo creo que en principio el equipo pues sería Raya en portería, Carvajal, que va a ser el capitán en su partido 50, lateral derecho, Cucurella, lateral izquierdo, Laporte, Lenormand, jugará Zubimendi con Fabián y con, yo creo que, Dani Olmo, y arriba, pues en principio, Lamine, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.
¿Qué te apetece ver de España, Rubén, que vuelve la campeona de Europa? Ya sé que es una competición que no ha calado todavía, que no es un gran atractivo, pero hoy vuelve a jugar la mejor selección de Europa, la que más bonito juega al fútbol. ¿Qué te apetece ver hoy?
Pues me apetece ver el camino hacia el Mundial. Yo es que ya sé que vamos de gran competición en gran competición. Yo creo que España tiene un hito. Me olvido hasta de la finalísima esta con Argentina, que creo que cuando llegue va a ser un trayecto bonito.
Sí,
de ver, no,
y yo creo que va a tener más atención que esto incluso, ¿eh?
Yo también lo creo. O sea, porque al final la Nations League es un torneo que la UEFA se inventó para que no fueran amistosos estos partidos, y no sé, muchos de ellos serían amistosos, pero esta selección, bueno, Maldini lo ha dicho ya alguna vez, que para él ahora mismo es la mejor selección del mundo, y eso es mucho decir. Entonces, si es una de las candidatas para el Mundial, yo quiero ver cómo es ese proceso y quiero ver cómo evolucionan, y por el 11 que ha dado Miguelito es muy parecido al de la final de la Eurocopa, con lo cual están todos los buenos.
¿Cómo está Serbia, Julio? Que tiene bajas importantes, ¿no?
Tiene muchas bajas. Serbia, mira, para que nos hagamos una idea, no está Mitrovic, no está Milinkovic-Savic, no está Tadic, que se ha retirado de la selección, del fútbol de la selección serbia. Y corregidme si
Blaubit,
me equivoco, que estáis allí. Blaubit
tampoco está.
Kostic tampoco está. Yo creo que se queda bastante en cuadro.
Tampoco está Gudel, me ha dicho Mansilla, creo, el futbolista del Sevilla.
Tampoco está Gudel. A mí me gusta mucho Samarčić, que es a mí me parece muy buen jugador. Creo que puede ser uno de los hombres clave de esta selección serbia. Por fin va a tener hueco. Jugará Jovic arriba. Jugará Ilic y Lukic doble pivote, pero jugará con tres centrales seguramente, pero está muy por debajo del nivel que debería tener. Entre otras cosas por las lesiones. Yo creo que es un partido que España no yo creo que la veo súper, súper, súper superior, muy superior.
¿Qué escuela es más potente, la serbia o la croata, Julio?
Bueno, actualmente yo diría que la croata.
Hombre, por resultados, Croacia ahora mismo.
Lo que ha conseguido Croacia es que Croacia, hablamos de un equipo que ha sido finalista de un Mundial, finalista de la Nations League, semifinalista de otro Mundial.
Pero buenos serbios, ¿quién te salen? Te digo ya de toda la historia, porque croatas, Boban era buenísimo, aquella Croacia era muy buena, con Prosinecki.
¿Quién es el mejor futbolista serbio de la historia, no?
Sí,
el mejor serbio de la historia, ¿quién puede ser? Quizás Djajic puede ser uno de ellos.
O sea, que son mejores los croatas que los serbios.
Sí, yo creo que los croatas sí, hombre. El mejor de la historia para mí es Modric, evidentemente, pero empiezas a hablar de Suker, yo creo que Croacia al final, la escuela croata ha superado históricamente.
Incluso Montenegro, teniendo a Mijatovic, tiene un jugador mejor que...
También, sí.
Bueno, cuando se juntaban los dos, en cualquier deporte te hacían daño, ¿eh?
Claro, hay partidos de la selección sub-21 yugoslava, justo antes de que se desmiembre el país que juntaba, por ejemplo, a Suker, a Mijatovic, a Boban, todos estos jugaban juntos en la sub-21 de Yugoslavia, ¿no?
Jukić serbio, ¿no? Jukić serbio.
Jukić es serbio.
Bueno, pues este España es Serbia a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto lo cuenta el tiempo de juego. Es el primer partido de la Liga de Naciones, por si se han perdido, tenemos este partido, luego tenemos Suiza el domingo y el otro rival es Dinamarca, se clasifican dos y luego ya salen en la final a 4, que España ganó el año pasado. Así que, bueno, por prestigio hay que defender el título y por prestigio de ser campeones de Europa, hacer un buen partido en Serbia. Oye, no os mováis, que vamos con el entretenimiento de los periodistas, que es el Balón de Oro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Ayer conocimos los candidatos, los nominados al Balón de Oro. Hay 30 futbolistas, todos ellos muy buenos, buenísimos. No están Messi ni Cristiano por primera vez desde 2003, que es una barbaridad. O sea, es una pasada que estos futbolistas hayan estado tanto tiempo en los primeros puestos del Balón de Oro. Y luego han aparecido 6 españoles y 7 madridistas, uno que ha venido y otro que se ha ido, que ha dejado el fútbol. O sea, que está ya la lista ahí. Hemos hecho una encuesta, una macroencuesta. Está aquí Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro.
Hemos hecho la primera sobre... Hemos elegido 4 los cuatro... No son a lo mejor los 4 mejores para el gran público, pero sí 4 que crean debate y uno de ellos que es el gran favorito. Los 4 que hemos elegido son Vinicius, Bellingham y 2 españoles. Uno que opta a él claramente, que es Rodrigo, y el otro que es el candidato claro de Miguelito, que es Carvajal, y de buena parte de los madridistas, que es Carvajal. ¿Y qué ha salido? ¿De esos 4 quién ha salido?
Pues de esos 4 ha salido Rodrigo Hernández, 46%, primero más votado. Segundo, Vinicius, con un 32%. Tercero, Dani Carvajal, con un 18%. Y cuarto, Bellingham, con solo un 3%.
Yo creo que lo último que ha pasado con Vinicius no juega a su favor, popularmente. Otra cosa es la votación de los periodistas futbolísticas. Pero sale Rodrigo el primero. ¿Tú crees, Maldini, que hay alguna opción de que Rodrigo gane el Balón de Oro o ninguna?
Pocas, sinceramente. Yo creo que va a ganar Vinicius. Y creo que merece ganar Vinicius, sinceramente. Así que lo explico más, en mi opinión, más en profundidad. Pero yo creo que, hombre, si hay un español que puede ganar, Carvajal, sinceramente, yo prácticamente se puede descartar. Me parece muy dificilísimo que gane por el hecho de ser lateral derecho. Si es que al final esto no es un premio que se juntan cuatro conocedores del mundo del fútbol, 4 entrenadores de élite y dicen esto es un jurado de tantísima gente que al final es muy difícil que un lateral derecho, que al final luce mucho menos en los partidos, esté por delante de Vinicius. Yo no digo que no lo pudiera merecer, pero es que yo me parece dificilísimo.
Hombre, suma, ¿no? Carvajal suma los títulos del Madrid y Liga de Campeones, suma la Eurocopa, pero es cierto que los defensas y más un lateral derecho sería una cosa...
Igual en la final de la Champions.
Igual en la final de la Champions, sí, tiene sus méritos, ¿eh?
Sí, yo estoy diciendo las razones por las que creo que con un jurado tan grande, de tanta gente, de países a lo mejor en los que se ve mucho menos fútbol, de, todo
me
eso...
Recuerdo que votan los 100 periodistas de las 100 federaciones ranking FIFA, del 1 al 100.
Claro, entonces al final un jugador como Vinicius, digamos que llena mucho más los ojos al aficionado, que al final es lo que son los periodistas cuando votan como esto, ¿no?
Aquí en España... Una cosa, Maldini, sí. Cuando se votaba el FIFA World Player, que votaban capitanes y entrenadores, nunca salió nada distinto al Balón de Oro. O sea, que tampoco piensan muy...
Muy parecido, sí.
No, claro.
Luis de la Fuente, que votó a Julián Álvarez, siempre salía lo mismo.
Mira, yo te digo que, sinceramente, sí, yo adoro a Carvajal, pero si tú le coges a cualquier entrenador de élite y le dices, a ver, ¿qué jugador quieres para tu equipo, Carvajal o Vinicius? Yo creo que el 99,9% te van a decir que
es así, es así. Aquí en España ya saben que...
Tenían que hacer un balón de oro por líneas. Tenían que hacer un balón
bueno,
de oro.
Bueno, eso hacen con la portería, ¿no? Con la portería sacan a los porteros, porque es evidente que son una cosa extraña dentro del fútbol, ¿no?
Bueno, hacen otro enjuague infame ahí, que por ejemplo meten a veces a un portero en el como único nominado entre los 30 de todos.
Dibu Martínez.
Los porteros se lo dan a otro.
Sí, sí, Dibu Martínez está entre los 30 y a lo mejor no gana el Balón de Oro.
Miguel, es verdad, o sea, si hubiera un Balón de Oro al mejor defensa, seguramente, vamos, yo creo que lo ganaría con total seguridad Carvajal.
A lo mejor con el tiempo se hace, porque cada vez hay más categorías, ¿eh?
Pero que está bien que eso sea así, igual que hay un Oscar a la mejor película y dices, ya, pero tendría que haber una de drama y otra de terror. Ya, sí, también los hay, mejor actor secundario, pero al final, ¿quién es el mejor?
Eso es saber dónde lo hay. Los Oscars todo, es casi todo, lo meten en el mismo saco, pero por ejemplo, Globos de Oro, ahí hacen comedia, drama, tal, ahí lo mezclan un poco, que yo creo que es un poco alimentar la industria y tal, como pasa en el fútbol, que pues, estos premios son para alimentar un poco la industria. Aquí vota, como he dicho varias veces, Alfredo Relaño, que le llamaremos el día que salgan las votaciones, y le quiero preguntar a Arantxa Rodríguez, hola Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Arantxa siempre sabe cosas antes que otros. ¿En el Madrid tienen claro quién va a ganar el Balón de Oro?
Sí, bueno, yo creo que en el ambiente, y además el propio Vinicius lo sabe, se siente ganador del Balón de Oro. Yo creo que es el más claro de los últimos años, incluso yo diría que es el menos discutido, ¿no? En el sentido, yo creo que es el mejor jugador de la temporada pasada, que todo lo hizo bien para su equipo, porque es verdad que con la selección brasileña no brilló tanto, pero claro, es que ganar la Champions y ser importante en la Champions, ganar la Liga y ser importante en la Liga, yo creo que tiene mucho peso, y por eso Vinicius se ve campeón. En el Real Madrid consideran que va a ganar el Balón de Oro y creen que no hay discusión, o sea, que es el más claro de los últimos
¿Cuándo
años.
¿Cuándo se hacen las fotos de esto? ¿En qué mes se hacen las fotos?
Pues yo creo que France Football lo hace en el mes de septiembre, en este mes, más o menos un mes antes de que se entregue. La entrega es el 28 de octubre, así que yo creo que
hacen, al caer, ¿hacen fake fotos para de otros por si acaso? ¿Preparan varias portadas o no?
No creo, ¿no?
Yo creo que no.
No creo que no.
A mí me consta que no, que siempre
que en el vestuario del Madrid, en el vestuario del Madrid van a saber dentro de poco quién ha ganado el Balón de Oro, ¿no?
Sí, debe estar tan claro,
mucha privacidad, ¿eh?
Debe estar tan claro que no hay ni campaña este año. En otros años ha habido campañas.
Bueno,
este
esa entrevista en la CNN es un poco de campaña también de Vinicius, aunque se hable de otra cosa.
No, campaña institucional, no campaña de jugador contra consigo mismo.
Tampoco creo que vaya a haber una diferencia abismal, con el segundo, pero creo que va.
O sea, porque tú crees, el segundo, ¿quién dices que va a ser? Julio
Bellingham. El segundo va a ser Rodri. No, yo creo que
Rodri.
Porque al final Rodri gana la Eurocopa, gana la Premier vende mucho también y el City se ve en todo el mundo. Yo creo que el segundo.
Yo creo que va a ser Bellingham, porque pues Rodri el año pasado fue vital en su equipo, marcó el gol que le dio al City la final de la Champions y no quedó ni entre los cinco primeros. O sea, quiero decir que Rodri, que sí que es un excelente jugador, extraordinario, pero no tiene el marketing.
Oye,
Arantxa, tiene otros jugadores
como Bellingham. Los méritos se acumulan, que a veces se dan premios por lo que has hecho en el pasado también, que se van acumulando.
Pero a mí me hace gracia toda la lista de las condiciones, ¿no? Que se les pide a los que voten, pero al final los que votan pensando en lo que le entra por los ojos.
Sí, su gusto, es su gusto futbolístico.
Sí, exactamente, pero Rodri obviamente que va a estar arriba, pero yo creo que al final Bellingham, la temporada que ha hecho, o sea, es que es extraordinaria, y Bellingham llegó a la final de la Eurocopa, o sea, que quiero decir que se quedó a las puertas de poder ganar otro título y fue fundamental en el equipo campeón de Europa.
Sí, lo que dice Arantxa, que tiene razón, también se puede ver desde el otro lado. Es decir, todos los que votaron el año pasado, que no votaron a Rodri, que luego se habló de que Rodri tenía que haber estado más arriba, a lo mejor este año se acuerdan y le votaron un poco más por la Eurocopa.
El que se ha enfadado es el otro Rodrigo. Rodrigo, el del Madrid, se ha enfadado porque no está entre los 30 mejores.
Entre los nominados, ¿no?
La pregunta es si merece estar entre los 30 mejores. No,
hombre, si te pones a mirar los 30 con lupa, pues, por ejemplo, Lukman, el chico del Atalanta, que hizo la gran final de Europa League.
¿Tres goles hizo en la final o dos goles? Dos.
Hizo un partidazo. Pues vale, pues a lo mejor por un partido, pero hombre, yo creo que Rodrigo, mirando con lupa, podría estar, pero vamos.
Por ejemplo, aquí, que he caído de repente en la lista, está William Saliba, el central francés. ¿Es mejor Rodrigo que...?
Bueno, pero es que a mí Saliba me
parece está Granit Xhaka, está Grimaldo...
Hay que cargarse a todos los defensas y a los centrocampistas. No. Hay que cargarse a todos.
O sea, solo delanteros, ¿no?
Yo entre el Dibu Martínez y Rodrigo me quedo con Rodrigo.
Sí.
El Dibu fue muy importante en la Copa América, Por cierto, que hablábamos de Vinicius y que con Brasil no ha ganado nada, pero de verdad que la mejor actuación individual de toda la Copa América fue Vinicius contra Paraguay. Y eso lo tienen en la cabeza los votantes.
Arantxa, Rodrigo, entonces, que se enfadó ya con que no estaba en la BMW y ahora con lo que no está en el Balón de Oro, ¿no?
Que... que suena un poco entre rabieta y celos, ¿no? O sea, parece que quiere o reclama ese protagonismo cuando quizás lo que todo el mundo valoraba de Rodrigo, especialmente digo en el entorno madridista, era la sencillez, el que era, pues como lo que decía Benzema, el balón de oro del pueblo, ¿no? Que era un poco, que se apartaba del protagonismo, que parecía pues que con su trabajo, con su constancia, al final siempre estaba ahí y era resolutivo para el Real Madrid, pero ha tenido la segunda pataleta, ¿no? Publicando esa historia en Instagram con las fotos de todos los títulos que ganó el año pasado con el Real Madrid, con algunas celebraciones de sus goles, y hay que recordar que es reincidente, porque la primera vez fue, la verdad, que al principio de temporada, cuando se enfadó en esto, fue con el diario Marca, porque había puesto lo de la BMW y dijo él con la R, luego tuvo que borrar esa publicación en su canal de WhatsApp, pero claro, es que ahora, ¿qué va a decir?
Sí, está encelado un poco. Yo
que está molesto.
Le entiendo porque es el patito feo de todos los buenos que hay en el Madrid, siendo buenísimo, porque es un jugador buenísimo.
Pero yo, mi opinión es que no puedes hacer eso. O sea, que esa pataleta pública, yo creo que no.
Sí, queda un poco, que quedas un poco retratado.
Queda un poco raro, queda muy retratado, ¿no? Queda un poco raro.
Oye, de la macroencuesta, a ver, Santi, que hemos preguntado por otras, hemos preguntado por el femenino, por el joven y por el portero, ¿no? Y, sí. Y no sé si hay alguno más. A ver, ¿cómo ha salido la encuesta?
Bueno, desde que lo hemos mencionado, la encuesta del masculino ha subido 500 votos. Sí. Y sigue ganando Rodri 49-29 a Vinicius. De los jóvenes, arrasa Lamine Yamal, 76%.
¿Cuáles son los cuatro que hemos puesto?
Lamine, Pau Cubarsí, Arda Güler y Zaire Merí. 76 Lamine Yamal, 20 Arda Güler, 2 Zaire Merí y 1 Cubarsí. De los porteros, ¿quién tiene que ganar el Balón de Oro? Unai Simón, Mamardashvili, Andrei Lunin o el Dibu Martínez. Unai Simón se lleva de momento un 41%, seguido de Lunin 25 y Mamardas 22. Solo el 12 apoya al Dibu Martínez. De los entrenadores, atención, porque aquí está apretadísimo entre De La Fuente, Guardiola, Xabi Alonso y Ancelotti. Carlo Ancelotti ganaría con un 30%, Xabi Alonso segundo con un 29%, De La Fuente tercero con un 26% y Guardiola último con un 15%. Y del Balón de Oro femenino, ¿quién debería ganarlo? Aitana, Graham Hansen, la noruega del Barça, Sofía Smith, la americana, o Alexia Putellas. 58% Aitana, 22% Graham Hansen, 11 Sofía Smith y 10 Alexia Putellas.
O sea, el bacalao está en el entrenador. ¿A quién se lo daría ese del entrenador?
Yo, Ancelotti.
¿Cómo has corrido, Arantxa?
Sí, sí, sí. Es que antes de que dijeran algo, para que si había dudas, que se lo dijeran.
No, el tema es que no es fácil comparar un entrenador de... Es que son trabajos distintos. El entrenador de club con el entrenador de selección.
O sea, ahí tenía que haber dos. El seleccionador, sí, que sí, está Scaloni, sí, también, por ejemplo.
Verdad, eso es.
Yo creo que de todos los que hay, si se lo dieras a Luis de la Fuente, no estaría mal. Si se lo dieras a Xabi Alonso, no estaría mal. Y si se lo das a Ancelotti, por supuesto, no está mal. Yo creo que hay tres o cuatro que si se lo das a cualquiera, nadie se enfada.
Sí, sí, sí.
Ancelotti lo ha ganado ya, ¿no?
Sí, Ancelotti, no, sí, sí. A Xabi Alonso sí la ha ganado. Al final, que a Xabi Alonso lo que le pasa es que el hecho de haber perdido la
final de la Europa League,
la final de la Europa League, yo creo que eso le pesa en negativo, ¿no?
Sí, porque está Gasperini también, y dárselo a Xabi Alonso estando Gasperini, ¿no? En el
ya, pero es que ganó la Bundesliga con el Leverkusen.
Uy, pero está Gasperini, o sea, está el tío que te ha ganado y te van a dar a ti el mejor entrenador.
Pero Gasperini ha ganado una Europa League. A Xabi Alonso. A Xabi Alonso. En Europa League. Sí. Es que si se lo das a Gasperini... O sea, yo a Xabi Alonso no se lo daría
pero
para
entonces lo podrías dar al seleccionador, pero al entrenador del Ajax, yo que sé, o del
campeón de Francia. No, porque el Ajax es el campeón todos los años, o el PSV de Holanda, pero el Leverkusen, sí, ¿cuántas Bundesligas había ganado?
Bueno, también os digo que a Jorge Vilda no se lo dieron, que se lo dieron a la que, vamos, que, a la que no le había ganado. No,
pero bueno, aquí coincidimos todos en que fue un poco político también.
Hombre,
¿no?
Un poco, no mucho.
Pero que no lo veis locos, que a Gasperini no se lo van a dar a Gasperini. No es eso,
claro, seguro, claro, sí, ¿no? Sí, estamos ahí en una discusión vana. ¿No?
Y por cierto, para el joven, yo creo que arrasará la Lamine.
No, hombre, Lamine ya, sí, ahí no hay discusión. Yo creo que en el gusto de todos está que Lamine Yamal ha sido un pelotazo este año. Oye, me ha encantado estar un rato con vosotros. Os escucho esta tarde, Rubén, Miguelito, Arantxa y Julio, siempre un abrazo, Julio, gracias,
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, más cosas aquí, hasta luego, más cosas aquí en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler 920-2011. 920-2011.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Flash interview, más cortas que en los juegos. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Corro aquí, escuchando atentamente.
Yo creo que el partido de la noche para los atléticos es Julián Álvarez, ¿no? El de la tarde es España, pero el de la noche es Julián Álvarez, ¿no?
Totalmente. Yo creo que para los atléticos ni siquiera existe la tarde, porque saben que Lenormand está jugando a gran nivel, que se ha integrado rápidamente, pero tienen ganas de que recupere la pólvora Julián Álvarez, que va a jugar esta noche. Vamos a ver si de titular o no, a las 2 de la madrugada ante Chile con Argentina, y el Atlético de Madrid necesita que este jugador sea la estrella que ha fichado, es decir, necesita que empiece a meter goles, y es con Argentina bien, y que llegue al Atlético de Madrid y la rompa. Además, oportunidades también para Molina y De Paul, que tienen que coger buenas sensaciones porque no han empezado bien la temporada, prácticamente ni son titulares. Musso y Juliano, vamos a ver si tienen minutos, y como tú dices, antes Lenormand con España, pero de este casi que no hace falta presentación ni sensaciones.
El partido es a las 2 de la madrugada, es el primer partido mucho tiempo sin Messi, y hay homenaje a Di María. Lo veremos y lo comentaremos. Gracias, Javi, un abrazo.
Chao.
Carlos Ganga, hola, Ganga.
Corro, muy buenas.
Vuelve Guardiola y te quiero preguntar por James. ¿Cómo va James?
Sí, James está con la selección colombiana, tiene 2 partidos en este parón, juega en la madrugada del viernes al sábado y luego el martes por la noche. Veremos si tiene minutos y luego si puede debutar con el Rayo el lunes 16 en Vallecas contra Osasuna. No habría problemas porque llegue tarde del viaje, porque llegaría perfectamente a tiempo, pero yo creo que todavía le faltaría algún punto físico, así que hay que estar pendientes de cuándo puede debutar James. Y luego está lo de Sergi Guardiola, que bueno, es un jugador del gusto del presidente, que ya conoce la casa, que ya estuvo con Íñigo Pérez en la etapa de Iraola y que jugó bastante, y como había dudas con la delantera por el poco gol, con el rendimiento de Raúl de Tomás o de Enteca, pues la dirección deportiva de Coveño y de Portillo han creído conveniente su incorporación.
James, como la mayoría de los mortales, ya tiene documental.
¡Ay, Dios mío, qué golazo! ¡Gol! ¡Un mejor jugador de la Copa del Mundo! ¡Un absolute beauty from el colombiano!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de James Rodríguez! ¿Y ahora qué vendrá para él después de esta Copa?
Pues viene el Rayo Vallecano, que no es poca cosa. Lo va a emitir Netflix y lo disfrutaremos. Ganga, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
¿Cómo fue el debut, Santi Duque, de Aler ayer con el Leganés?
Tremendo, corro. A los 3 minutos fue salido de titular, le puso Borja de titular igual que a Anastasic.
A los 3 minutos.
Y a los 3 minutos, tercer balón que tocaba, la mandaba para adentro, aprovechando una asistencia de Munir en el interior del área, gol con la derecha. Luego hizo varias acciones muy, muy buenas, de mucha calidad. Es verdad que eran centrales de Primera Federación los centrales del Fuenlabrada. Pudo marcar algún gol más. Dio alguna asistencia buena que no terminó culminando en gol, pero ya te digo que dejó buenas sensaciones, y lo importante yo creo es que jugó 68 minutos, es decir, que no está tan tieso físicamente. Él estaba convocado en los 2 primeros partidos del Borussia, así que lo próximo para ver a Aler es el viernes 13 de septiembre contra el Betis, partido oficial, luego vendrá el Atleti de Bilbao y luego, corro, derbi. Getafe Leganés, de momento
lo sé.
Sin fecha.
El que tiene gol, tiene gol, y Aler tiene gol.
Es así.
Gracias, Santi. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, gran día. Vuelve la roja, el Lamborghini del fútbol mundial. El Madrid de las selecciones. Uno campeón de Liga y de Europa, el otro lo mismo, Liga de Naciones y Eurocopa. Lamborghini, una cosa seria. 12 marchas tiene, 3 bocinas, un desparrame impresionante. Ya no decimos aquello de podemos ganar y perder con cualquiera. Ahora le ganamos a todos. Serbia hoy y Suiza el domingo. Vayan pasando. Los países de Djokovic y Federer. Deberíamos jugar con la camiseta del Manacor. Sí.
Brillante como siempre. Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.